Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es miércoles 10 de febrero de 2016 y tu día empieza aquí. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo, sacrificio, hacemos que España funcione y además no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Afortunadamente, siempre hay algo cada día que nos hace sentir un poquito mejor. Hoy te voy a hablar de una cita importante, la que va a tener lugar a las 5 de la tarde. A esa hora, el cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, va a reunir en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer a todas las confesiones religiosas en un rezo por la paz y la convivencia. Al acto han confirmado su presencia líderes judíos, musulmanes, budistas, ortodoxos, evangélicos y luteranos. Y el objetivo de este encuentro interreligioso es ofrecer un mensaje al mundo de no violencia que acabe con los conflictos que en estos momentos se mantienen abiertos no solo en Tierra Santa, sino también en otras regiones de Oriente Medio. También se va a pedir durante el rezo la rápida creación de corredores humanitarios para poder llevar a la población que sufre esa ayuda. El cardenal Cañizares ha hecho coincidir la iniciativa con el miércoles de ceniza, que marca el comienzo del tiempo de Cuaresma. Nosotros, de verdad, desde Poniendo las Calles, esperamos que el rezo sea un éxito y que las voces de estos líderes religiosos lleguen a los que mantienen interesadamente estos conflictos, a los responsables que de millones de personas no puedan todavía vivir en paz en sus hogares. Son las 4 y 6, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en riguroso directo en la cadena COPE y te voy a adelantar lo que vamos a tener en esta nuestra primera hora de programa juntos, porque Galicia está promocionando el Camino de Santiago de invierno y nosotros vamos a destacártelo con varios peregrinos que han recorrido esos 101 kilómetros y con el autor de la guía mágica del Camino de Santiago. Esto será en un momento. Y ya sabes que Juan Carlos Balacrocha nos lo anunciaba el pasado lunes. Hoy toca saber la diferencia entre correr y andar, y en qué momento y para quién es recomendable cada una de estas disciplinas. Por cierto, muy, muy sanas las dos. Y no olvides que mientras hacemos este programa de radio, la actividad en el mundo no para, y en España hay un montón de currantes que se levantan pronto, que ni siquiera duermen porque ya están en marcha. Hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier punto del mundo y además suenan así de bien.
Yo, Ángel, de Valencia.
Ángel, ¿y qué haces escuchándome a esta hora?
Uy, porque sois geniales, la verdad.
Ah, bueno, estupendo, pero pero que estás despierto y no estás durmiendo.
Porque tenemos que levantar este país entre todos.
Pues sí, porque como no lo hagamos en equipo, fíjate cómo se está poniendo el tema, ¿eh?
Pues ya ves, hay que conservar lo poco que nos queda. Pues me dirijo hacia Quart de Poblet, donde tengo aparcado mi tráiler, ¿vale? Que llevamos contenedores. Uh-huh. Y nada, y vamos a cargar o a descargar la mercancía que sale del Puerto Valencia. Uh-huh. Y nada, pues hoy ha tocado Elche, pues a Elche vamos.
Ginés.
¿Dónde estás, Ginés?
En Valencia.
¿Qué haces en Valencia?
Pues estoy aquí en el comedor de mi casa haciendo gimnasia mañanera.
¡Anda! Eres un deportivo, ¿no?
Bueno, empecé hace 2 o 3 meses, creo que como vosotros, ¿no? Que he oído alguna vez que empezasteis en septiembre.
Sí, el 1 de septiembre. Estamos aquí, eso, somos nuevos.
Pues más o menos empecé a la vez que vosotros.
Ellos nos llamaron, ellos nos contaron en qué andaban liados a estas horas y como reconocimiento ya tienen en su poder el diploma que acredita su diplomatura en ponimiento de calles. Así que si tu curro, si tu gremio o profesión no ha sonado, igual te apetece entrar a formar parte de esta tropa de ponedores. Nuestras vías de comunicación con el estudio son Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hay un teléfono gratuito 950-6006 al que ya nos podéis llamar. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y también un correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, juntos vayamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es Pablo, un oyente que a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, nos decía: buenos días, Carlos Pulpo, si empezamos con el Time is Running Out de Muse, así podríamos poner las calles rapidito. Pues aquí están los Muse sonando en Poniendo las Calles. Son las 4 y 12 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Saludo a José Manuel Hinojosa, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Quiero mandar un saludo a la gente, arroba recorre kilómetros, que siempre nos dejan mensajes para Banaclocha, por supuesto que sí, chicos. Adolfo Vega Morgade, buenos días, ponedores. Primero quité las calles y ahora habrá que ponerlas. Y a Jampa el Ampa, buenos días, hermanos. Fran Contreras, carretera y manta grande. Y nos cuenta Zinca: Pulpo, aquí de guardia. Saludos desde la policía local de Mallorca. Gracias por tu programa que nos acompaña en tantos y tantos servicios. Pues un abrazo a la gente que está ahora mismo trabajando en la carretera, la gente que está en los hospitales, la gente que está echando un cable a los demás. Y estamos en directo poniendo las calles, vuestro programa, el programa de los servicios, el programa que escuchamos la gente que estamos levantando este país. En Galicia se está promocionando, por supuesto, el Camino de Santiago de Invierno a través de los 101 kilómetros de los peregrinos. Y Carlos Herrera, que ha realizado varias veces esta aventura, ha estado con quien ha escrito la guía mágica del Camino de Santiago, Francisco Contreras. Dan ganas de comprarse unas botas, coger la mochila y echarse a andar. Y nuestra Gloria López ha rescatado esta historia y ha añadido varios testimonios y leyendas. Vamos a escucharlo, ponedores.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes por qué se empieza a hacer el Camino de Santiago? Precisamente.
precisamente a partir de que se encuentren los restos del apóstol Santiago. Antes se tenía por tradición peregrinar a los santos de Jerusalén y Roma, pero al encontrarlo también se dirigieron a Compostela. La fama de sus milagros y curaciones se extenderá por todo el mundo y hoy en día se ha convertido en uno de los atractivos más relevantes de España. Pasan al año más de 240.000 personas por la oficina del peregrino. Herrera en COPE ha estado cerca de la guía mágica del Camino de Santiago y de su autor, Francisco Contreras. Han comentado algunos de los aspectos ya sabidos y otros que hasta hace no mucho conocían pocos.
Oye, ya sabemos que hay que ir bien calzado, que no hay que llevar una mochila además del 10% de tu peso. El mío
en mi caso
no
es. Esto da
beber,
para mucho.
Beber mucha. Sí, el caso de dos, tres es de las fuerzas especiales.
Pues dádmelo todo a mí, dádmelo todo, que yo lo llevo clarísimamente. Haced hueco.
No, pero es verdad, ¿no? Hay que salir antes de que salga el sol, es más.
Bueno, eso es una moda muy veraniega, Carlos. Tú lo sabes bien, en verano hay más gente en el Camino de Santiago.
En verano yo salgo a las 5:30 a caminar.
Sí, sí, y los coreanos salen a las 4:00 a.m. Ponen ellos los caminos, ponen las ciudades, los pueblos. Bueno, en verano siempre hay que madrugar más porque hay más gente y hay una mala costumbre de pegarse un madrugón y salir por la noche.
Bueno, y además, en el momento en el que ya no ves tu sombra por delante de ti, dejar de caminar.
Se mide por etapas, no por kilómetros, y como en todas partes, hay una ruta por excelencia.
Siempre hablamos del camino francés, pero hay varios caminos, todos llevan al mismo sitio. Algunos mueren incluso como afluentes en el francés, otros directamente van a Santiago, como el portugués o el inglés o el primitivo desde otros lugares. Pero tú centras, fíjate, me llama la atención, algunos de los lugares que dices que son especialmente mágicos y casi ninguno está en el francés, a excepción de Villalcázar.
Bueno, yo, permíteme, que a lo mejor hiero sensibilidades, yo lo llamaría el Camino de Santiago, no sé por qué se llama francés, quizás porque fue, bueno, toda la parte del Camino de Santiago repoblada por francos cuando se vertebra por la Orden de Cluny en el siglo XII, pero pasa por las 5 autonomías, por todo el norte peninsular, Aragón, Navarra, Castilla y León y Galicia, y yo propongo el primigenio Camino de Santiago. Sabes que el camino te da dos opciones, hacer el tramo de San Pío de Port, Roncevalles, Pamplona hasta Puente la Reina. Ese es el que se vertebra en el siglo XII, en el que hace popular el Códice Calistinus, el que todo el mundo recorre. Yo propongo el primero. Antes del siglo XII se entraba por el puerto de Somport, se bajaba por el primer albergue de peregrinos, el Hospital de Santa Cristina, al lado de Candanchú, luego por Villanúa, Jaca. La Catedral de Jaca se construye a la vez en el año 1075 que la Catedral de Compostela como inicio y Compostela como final, pasa por un lugar mítico y mágico, San Juan de la Peña, y atraviesa todo, Sangüesa, Leire, para llegar a Puente la Reina.
Hay caminos que a veces no se utilizan, aunque eso sí, en invierno es complicado por la cantidad de nieve que cae en la primera etapa.
El aragonés está olvidado y es maravilloso y encontramos templos fascinantes. Mira, por ejemplo, en Villanúa, antes de llegar a Jaca, hay una cueva que se llama la Cueva de las Huisas, que fue el primer albergue para peregrinos, y es una cueva mágica donde se reunían las brujas aragonesas, además del monte Moncayo, como decía Caro Baroja, para realizar sus rituales. Pero al lado tenemos un templo maravilloso, que yo lo llamo el Templo del Agua, que es la iglesia de Borau. Allí cada 21 de marzo, en cuanto empiezan las lluvias, el agua se filtra por las paredes, por el interior, sale del templo y todas las paredes se cubren de musgo, con lo cual aparece una pintura natural de color verde que le da una magia y un colorido.
Y tiene algo muy especial. Francisco te lo define para ver si te atreves.
Fascinante, es camino de verdad, no hay empresas que te lleven la mochila, hay que hacer mínimo 15 kilómetros entre etapa y etapa, no hay asfalto y es el mejor momento para reencontrarnos con la historia, con la cultura, con la gastronomía, pero también con la naturaleza, con nuestro entorno y con los demás, compartir la experiencia.
Su símbolo es la concha de Vieira y acredita junto a la carta Compostela que has completado el camino. Nosotros queremos también que escuches a gallegos contándote anécdotas.
Lo primero que tienes que hacer cuando terminas el camino y llegas a la plaza del Obradoiro, que es donde está la fachada de la catedral, en realidad no es entrar en la catedral. En esta plaza, justo en el medio, está marcado el kilómetro cero del camino. Entonces, antes de sacarte las botas, de ir a buscar tu compostelana, o antes incluso de darle un croque al santo o entrar a las catacumbas, tienes que tumbarte en la plaza. poner la cabeza en ese kilómetro cero y mirar hacia la fachada de la catedral. Para mí es de las sensaciones más increíbles que he sentido nunca. Es como si toda ella se te fuera a venir encima.
Lo que mucha gente no sabe es que a pesar de que el camino acaba en Santiago de Compostela, realmente se puede prolongar, y ahora cada vez más gente está haciendo esto, que es ir hasta Fisterra en gallego, o Finisterre en castellano, que es un lugar de la Costa da Morte en Galicia, que teóricamente es el punto más al oeste de la península. Los romanos ya lo conocían y le llamaban el fin del mundo, el fin de la tierra, pues de ahí el nombre. Y tiene unas vistas preciosas, unos acantilados muy bonitos, un faro, y son 4 o 5 etapas más desde Santiago, unos 90 kilómetros, y puedes seguir haciendo el camino. Y la tradición es que una vez que llegas a Finisterre y ves allí cómo se pone el sol, en el último lugar donde se pone el sol, tienes que quemar una prenda de ropa de las que has usado durante el camino para que te dé suerte. Es un lugar precioso y mucha gente está yendo por allí.
¿Están de acuerdo con algunas tradiciones?
Yo soy de los que le bailan y le cantan al sol como hacían los antiguos. Fíjate, la costumbre de quemar la ropa no es una costumbre cristiana, es una costumbre celta. Los celtas, cuando retornaban a Irlanda y al Reino Unido, quemaban sus ropas para no llevarse allí lo malo de aquí. Y allí son muchos los que hoy, bueno, pues hacen ultrella, chusella, más allá y más arriba, para ver morir y renacer al sol. Son cultos solares que hoy seguimos recuperando y reviviendo, y te puedo asegurar que es una experiencia fascinante, por lo menos para mí.
¿Y tú sabías que entre Burgos y Carrión hay una sorpresa?
¿Sabes qué le llaman a ese tramo?
Fromista,
el tramo de la muerte. En esa subida, cuando sales de Castrojeriz, el peregrino se encuentra tumbas.
Sí, porque son
de las más duras. Hay mucha gente que hace trampas y que coge el autobús en Tierra de Campos, en la meseta, y se pierde. Pues pasar por el canal de Castilla, recuperarlos.
La cuesta de Mostelares, que ahí está. Terrible.
Ahí está, y ahí cae mucha gente por los golpes de calor, por no llevar agua. Es una zona maravillosa, pero bastante dura.
Hay que seguir los consejos de alguien que sabe. Primordial, hidratarte mucho los pies, hacer un calentamiento antes de ponerte a andar y realizar al mínimo 3 paradas.
Yo propongo seguir unas señales que tienen forma de flechas y son de color amarillas, que nos llevan por la historia, por el arte, por la gastronomía. Hablábamos de tierras burgalesas, ahí está el sushi burgalés, esa rebanada de pan con esa rebanada de morcilla que en los coreanos y japoneses y chinos en el camino hace estragos. Pero fíjate, yo propongo ese camino, pero propongo otro, que es el que tú conoces bien y que conocemos todos los que hemos peregrinado, los que hemos llevado la mochila, ¿no? Esas señales que cabalgan entre la leyenda y la realidad, con casualidades que son mágicas y con encuentros que se convierten en mensajes para el alma y para el corazón, ¿no?
Los que mejor saben qué significa este tan largo paseo es que lo ha hecho.
El camino es un despertar interior. Para nosotros lo decimos todos los días en oración. Esto es una llamada interior, una llamada espiritual. El camino es una renovación de las energías espirituales, y aún más allá de las espirituales, de las potencias divinas que todos llevamos. Y en el camino se desarrolla.
Caminas al día 6, 7, 8 horas diarias. Son 8 horas que estás contigo mismo. Y tu mente te va dando esas soluciones, te va dando esas respuestas. Claro, cuando has llegado al final, pues ya, mira... Claro, ¿y por qué no había pensado en aquello? Bueno, tu mente simplemente me imagino que te ha dado la respuesta. Y es el camino, el día a día, el caminar, el estar contigo mismo. La mayoría de la gente va al psicólogo y se está gastando el dinero, ¿verdad que sí? Y posiblemente va a estar la vida entera yendo al psicólogo. Yo creo que al estar en el camino, oye, mira, igual te vas a tomar un mes al año, ¿vale? Pero vas a llegar completamente sereno.
La primera impresión así que he tenido, te olvidas del hormigón y del acero. ¿Vale? Así como un poco metáfora y tal. Y viene muy bien, pues eso, ver verde y ver tierra. Viene muy bien siempre.
Es como el reflejo de la vida, pero todo en corto tiempo, ¿no? Son como días que vives muy intensos, porque no haces más que vivir. O estás andando, o estás hablando, o estás contigo misma pensando.
Y ponedor, si aún tienes dudas...
Yo creo que... Y lo propongo en el libro. Vivimos haciendo lo que no somos en una sociedad y realizando lo que no somos, y en el camino nos da la oportunidad de reencontrarnos con la naturaleza, con nuestro entorno, con el silencio, con el campo, con los árboles, con las montañas, y de reencontrarnos con nosotros y con los demás. Aparecen otros códigos de comportamiento, los abrazos, las sonrisas, las miradas. Aparecen palabras fascinantes como la de solidaridad, la de compartir. El camino es diferente y tú lo sabes, Carlos.
Son las 4:24 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Fíjate, en nuestro Twitter, arroba poniendo calles, nos dice Juan Carlos, buenos días Pulpo y todos los ponedores, voy a entrenar. Y nos manda una foto de una bici que yo creo que se ha hecho un artilugio súper chulo para poder hacer bicicleta en el propio salón o en el cuartito de estar de su casa. Muy ingenioso, Juan Carlos. Y Pascual Sánchez, buenos días Pulpo, a por el miércoles Cieza a 17 grados a estas horas. Esta canción de Amistades Peligrosas es una versión de Roberto Carlos, El Progreso, una hermosísima canción que Julio, que estaba trabajando en Alcorcón de conserje en una comunidad, cuando nos pidió que sonase esta canción de Amistades.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales.
Alberto Comesaña, Cristina del Valle, Amistades Peligrosas, qué gran versión, una gran canción que sigue emocionando en cualquiera de las versiones. Y en Poniendo las Calles apostamos por esta. Son las 4:27 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y lo mejor que tenemos que hacer ahora es escuchar a Beatriz Calderón, que nos va a contar qué es lo que está pasando en todo el mundo. Bea, cuéntanos.
Pues hoy, igual que ayer, el foco informativo va a estar en Palma, donde se espera que declaren en el caso NOS dos exaltos cargos del gobierno balear. Ayer lo hacía José Luis Ballester, más conocido como Pepote, que fue director general de deportes del gobierno de Jaume Matas. A cambio de ver reducida la petición de pena contra él, Ballester, como ya han empezado a hacer otros, se ha comprometido a alargar o a cantar, como lo quieras llamar. Uh-huh. Vamos a escucharle.
Todos sabían exactamente cuáles eran los pasos y el objetivo a cumplir.
¿Cuál
no
eran
había
los...
otro? El objetivo era contratarles, no se dudó en el precio.
¿Contratar no había... a quién? ¿A Iñaki Urdangarín?
Por supuesto, y a todo aquello que viniera de él.
¿Esta era la directriz del señor Matas?
No me queda ninguna duda.
Si el proyecto venía de Urdangarín, Pulpo, ni se miraba. No. Se decía que sí directamente, sin preocupar el precio. No empieza bien, ¿eh?, la jornada para la defensa de... del que es yerno del rey emérito, ¿verdad?
Todavía lo es, claro.
Sí, claro. Bueno, también vamos a estar muy pendientes hoy de lo que diga el matrimonio Puyol-Ferrusola ante el juez Necia. Bueno, eso de que los yernos, cuanto más lejos, mejor, pues eso. Por primera vez, la pareja declara en la Audiencia Nacional como investigados por la procedencia de la fortuna de la familia. Entre otros delitos, se les acusa de blanqueo de capitales. Los Puyol-Ferrusola hoy también en la Audiencia Nacional declarando. Bueno, entramos ya de lleno en la crónica política. Este miércoles el PSOE reinicia contactos con el PNV. Esta noche por la linterna de COPE pasaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que advierte de los riesgos que suponen determinadas negociaciones.
Yo digo que hay una agenda oculta. Lo digo así de claro. Hay una agenda oculta porque el PNV, y está en su derecho, insisto, no da un apoyo gratis a nadie. Y tampoco, por supuesto, al señor Sánchez.
Agenda oculta en la negociación del PSOE con el PNV.
Sin duda. No tengo ninguna duda. Y con Podemos. Lo que están esperando, como agua de mayo, es que hubiera un gobierno del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y apoyado por el PNV. Desde luego, para los presos de ETA, sin duda, sería la mejor noticia.
Para los presos de ETA, la mejor noticia.
¿Cómo se lo están repartiendo? Es impresionante.
También hoy Pedro Sánchez va a mantener un encuentro con los líderes de los sindicatos mayoritarios de Comisiones Obreras y UGT. Ayer era Pablo Iglesias el que los recibía. Tanto Toxo como Méndez abogan porque las negociaciones entre PSOE y Podemos lleguen a buen puerto.
Vemos con simpatía que se aproveche la oportunidad de un cambio en el país.
Hay que responder a las expectativas de la sociedad española, que en su inmensa mayoría pues ha votado por un cambio de la situación política, de la situación sobre todo económica, y dar esperanza.
Por cierto, que Iglesias se encontraba ayer especialmente contento porque después de llorar lo suyo, pues ayer se redistribuían los asientos del Congreso, lo hacían además por unanimidad. Podemos sale, por tanto, del gallinero y su líder se va a sentar en la misma fila que Pedro Sánchez, justo detrás del gobierno. Iglesias ha agradecido el gesto de cortesía que han tenido el resto de grupos parlamentarios y, superado ya este escollo, espera ahora poder llegar a un acuerdo de gobierno cuanto antes. Eso sí, le pide a Sánchez más ministerios.
Yo creo que no es sensato que alguien que ha tenido el peor resultado electoral en su historia, digamos, que pida el aval para gobernar solos, pero a priori nos parece que lo sensato es que el gobierno respete ese principio de proporcionalidad vinculada a los votos, y nosotros encantados de que la iniciativa la tenga Pedro Sánchez. Por eso, además, estamos aceptando que la figura fundamental del gobierno la ponga el Partido Socialista, a pesar de que Podemos, las confluencias Izquierda Unida, pondría más votos.
La verdad es que la reflexión de Iglesias es incontestable, porque Iglesias, además de sus 5 millones de votantes, ya ha unido el millón que sacó Izquierda Unida. Y es verdad que son 6 millones de votos más de los que sacó el Partido Socialista. Este es el problema, Pulpo, de querer coronarte con 90 diputados, que hasta tus socios te lo echan en cara. El PSOE va a presidir el gobierno y me parece a mí que poquito más. Bueno, y también hay más encuentros. Rajoy reúne al grupo del PP en el Senado. Lo va a hacer casi con toda seguridad, con una ausencia muy destacada, la de Rita Barberá. Salpicada por el caso Imelsa, se ha quedado sin presidir la Comisión Constitucional de la Cámara Alta. Aunque eso sí, el PP la mantiene en la Diputación Permanente. ¿Esto qué significa? Pues que aunque haya elecciones,
aforada,
la exalcaldesa de Valencia va a mantener su aforamiento. En este encuentro con sus senadores, Rajoy va a fijar su postura ante las reuniones que va a mantener esta semana con Albert Rivera, encuentro que tendrá lugar mañana jueves, y con Pedro Sánchez, reunión que será el viernes. Más cosas. Este miércoles van a declarar en el juicio del Madrid Arena 6 heridos de la tragedia. Ayer lo hacía una amiga de las víctimas, testigo también de lo sucedido aquella trágica noche de Halloween. Se te encoge el corazón al escucharla.
Una masificación de gente increíble, que no te puedes mover. Me faltaba una bota, iba sin chaqueta, nadie me dijo necesitas algo. Estaba con Rocío, con Cristina y con Katia. Katia estaba a mi lado. Tenía la pierna en el suelo y una masa de gente encima.
Pobrecita, ¿eh? Tan joven haber
tremendo,
tenido que
haber
vivir.
Pasado eso, haber pasado eso.
Como mueren tres amigas suyas. Y delante de sus ojos. También conmocionados nos tiene el caso de Hugo. Durante la noche se ha seguido buscando a este bebé de 20 meses que fue arrastrado por el mar mientras paseaba por la costa asturiana con su padre y con su abuelo. De momento las olas solo han devuelto del pequeño la chaqueta verde que llevaba. Lo comentaba ya ayer Carlos Herrera, se han ido conociendo más información. Al parecer habían llegado desde Perú hacía 2 semanas para instalarse aquí en España porque el niño había nacido allí y acababa de conocer a su abuelo, llevaba 2 semanas, una tragedia. El temporal ha dificultado las labores de rescate. La costa cantábrica continúa en alerta. Pulpo, en Galicia se han registrado olas de hasta 10 metros y en Guipúzcoa de hasta 12. Por cierto, en Jaén la Guardia Civil busca una avioneta desaparecida. Lo último que se sabe es que había solicitado aterrizar de urgencia en el Cornicabral, donde no se sabe nada del aparato. Solo se tiene el dato de que había despegado desde Valencia, pero se desconoce el número de pasajeros y también el modelo de la avioneta. En Alemania, entre tanto, varios medios de comunicación apuntan ya a un fallo humano como motivo de ese accidente ferroviario que se ha cobrado este martes la vida de 10 personas. Otras 80 resultaban heridas en el choque frontal entre dos trenes de cercanías. Circulaban a unos 100 kilómetros por hora. Y en Estados Unidos, primarias en New Hampshire, segunda parada en la carrera presidencial tras los caucus de Iowa. En esta ocasión, Donald Trump ha sido el vencedor republicano, mientras que Bernie Sanders ha ganado por el bando demócrata. Parece ser que Hillary Clinton, bueno, pierde un poco el ritmo. Y termino con una curiosidad del mundo de la música, que a ti te encanta, Pulpo.
A ver.
¿Te suena esta guitarra?
Esta guitarra de Jimi Hendrix, seguro, vamos.
Pues mira, hoy ha abierto en Londres una casa museo compartida de dos grandes de la música. El alemán Händel, wow, y el estadounidense Jimi Hendrix.
¡Qué bueno!
Muchos se preguntarán qué tienen que ver estos dos artistas, máximos exponentes de estilos tan dispares como es la música clásica y el rock. Pues bien, con 240 años de diferencia, ambos músicos vivieron en la capital británica en dos casas pegadas.
Toma ya.
Solo separadas por un muro.
Venga ya.
Uno vivió en el número 23 y el otro 240 años después en el número 25. En el exclusivo barrio de Mayfair. Ahora se van a poder visitar conjuntamente y ver cómo eran sus dormitorios y algunos enseres personales. Creo que, bueno, la joya de la corona de esta visita es una guitarra de Jimi Hendrix, qué preciosa.
Bueno, qué bueno.
Así que una curiosidad.
Qué bien, qué raro. Qué bonito. Vamos a escucharlo un poquito. Por favor, Mariano, dale un poquito ahí en estéreo, fónico. Doy la bienvenida a Pablo Val, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y tenemos a Gloria, que nos va a contar el tiempo que nos espera. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El día amanece prácticamente con lluvia en todas las comunidades. Los únicos lugares donde no lloverá es en Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, además de las islas, donde tampoco tendrán que sacar el paraguas. El viento seguirá siendo fuerte en Galicia y la zona del Cantábrico, y las temperaturas bajan mucho en el norte y subirán por la noche en toda la península.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:36, ahora menos en Canarias. Manuel Torres nos ha mandado este correo electrónico. Hola Carlos, hola Pulpo. Os escucho las noches que trabajo en este horario. ¿Me podrías poner la canción de Maná, Corazón Espinado, la noche del miércoles 10 de febrero? Un abrazo a todos, soy Manuel y estoy en Palma de Mallorca. Pues claro que sí, Manuel, aquí tienes la canción y te invito a que subas un poquito a la radio, es maravillosa. Mario Pérez Carrión, nuestro nuevo ponedor, que nos sigue en nuestras redes sociales, en concreto en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Este es el programa previo a Carlos Herrera. Esto es un despertador y lo hacemos los currantes, los que estamos levantando este maravilloso y bendito país, España, por cierto. Las 4:39, hora menos en Canarias, alguien ha marcado el 950-6006. Es el teléfono gratuito de ese estudio y el oyente que entra en antena recibe a cambio y como detalle el diploma que acredita que es un auténtico ponedor de calles. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Sí?
¿Qué tal?
Porque está despierto ahora, Manuel.
Pues normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
¿Te gusta nuestro programa?
Muchísimo.
¿Y por qué? ¿Pero por qué te gusta ese programa?
Bueno, porque es entretenido, porque además lo de poner calles es bonito. Yo he recorrido muchas calles.
¿En serio?
Sí, sí, en mi profesión he recorrido muchas calles y muchos pueblos.
Porque tú ya estás jubilado, ¿no, Manuel?
Sí, yo ya estoy jubilado, yo trabajaba en Caja León,
¿sí?
Luego Caja España,
uh-huh.
Y entonces, pues, en mi zona he estado mucho tiempo, en la zona de Babia, que es una zona muy bonita de León, en los ayuntamientos de Cabrianes y de San Emiliano, y entonces allí, como comprenderás, he recorrido muchos pueblos para hacer clientes y muchas calles de esos pueblos.
Ya me imagino, Manuel, porque cuando la gente me dice, no, yo ya es que estoy jubilado, yo estoy jubilada, ya no pongo calles. Claro, pero es que la de calles que habéis puesto a lo largo de vuestra vida, ¿eh?
Muchas, y aún ahora seguimos poniendo calles también, porque hay que pasear, hay que hacer ejercicio.
Claro.
Y entonces hay que recorrer calles. Yo vivo actualmente en León, una ciudad muy bonita, una ciudad muy limpia.
Sí, es verdad.
Y que se recorren muchas calles también.
Es verdad. Hay que ver la...
Y además del Camino Santiago.
Sí, es una de las partes. Sí, sí, es verdad. Además, el barrio húmedo, lo que hay ahí.
Sí, sí, sí,
la
mucho.
Cantidad de cultura, lo bien que
sí,
se come,
sí,
la de discoteca,
bien,
la de... Buah, a mí me encanta
sí,
ese sitio.
Sí, sí. Y luego por donde entran precisamente los que vienen haciendo el Camino Santiago, porque entran por Puente Castro,
uh-huh.
Y vienen hacia la catedral y recorren todo ese camino del barrio húmedo.
Oye,
preguntan mucho por él,
Manuel,
porque es típico.
Me alegro mucho que te hayas animado a llamarnos. ¿Te costó mucho decidirte de llamar, no llamar?
No. Ya he intentado varias veces y era difícil entrar.
Es
ya
que,
he tenido suerte de entrar.
Sí, es que llama muchísima gente y claro, el teléfono
sí,
se nos colapsa.
Se colapsa, sí, sí. Luego además tenéis una señorita Mónica, me parece que se llama.
Mónica Villalain, sí.
Sí, sí, que es majísima.
Majísima.
Muy atenta.
No te imaginas las croquetas que hace.
Sí, 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 sí. Además es de Zamora.
Sí, efectivamente.
O sea, es de mi comunidad.
Qué bien, qué bien.
Sí, sí, sí.
Manuel,
muy bien.
Te veo súper integrado en el movimiento de poniendo las calles.
Sí, 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 sí. Me ha gustado porque es que anda mucho yo.
Qué
he
bien.
Recorrido muchas calles, porque tú comprenderás, estando en una entidad bancaria, hay que visitar clientes,
uh-huh.
Entonces hay que recorrer calles, hay que llamar en puertas. Y para conseguirlos, porque a veces a casa solos no viene.
¿Quién era tu mejor cliente?
Bueno, pues muchos, la verdad. Yo he tenido clientes magníficos, todos han sido estupendos, todos han colaborado y yo, francamente, me he sentido muy contento y muy realizado dentro de mi profesión.
Pues, Manuel, no
y
te imaginas...
Y además, en la zona de Babia, que no sé si la conocerás tú, la zona de Babia de León.
Uh-huh.
En la montaña de León, es una montaña muy bonita... Todo León es muy bonito.
Es muy bonito.
Como toda España, ¿eh?
España.
Toda España es muy bonita, ¿eh?
Qué bien, Manuel. Incluida
todas las comunidades.
Todas.
Todas.
La 17,
¿eh?
Nuestro país. Lo que somos.
Exacto,
lo que somos. Lo que somos.
Sí, España es la mejor.
Manuel, te mando una... Bueno, me imagino que estarás notando ya el abrazo que te estoy dando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, perfecto. Pues te mandamos un diploma que acredita que a partir de ahora puedes decir con orgullo que eres un ponedor de calles.
Vale, muchas gracias, Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias, Manuel.
Y que sigas con tu programa, que es maravilloso.
Por lo menos hasta las 6.
Vale.
Un abrazo.
Un abrazo muy
hasta
fuerte.
Luego, Manuel. Muchísimas gracias.
Adiós.
Y como estamos poniendo las calles, ya tenemos por aquí a nuestro compañero de deportes de la cadena COPE, Carlos Vanaclocha, con el cual hoy vamos a hablar de las diferencias que hay entre correr y andar. Son dos actividades muy recomendadas por los médicos que están de moda y que nos ayudan también a mantenernos en forma, pero claro, de forma distinta. Vanaclocha, cuéntanos.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos
Hola.
Días. ¿Caminar o correr? Eso es lo que muchos oyentes se preguntarán.
Sí, verdad.
Depende también si alguno sigue nuestro plan o también tenemos oyentes... No más de la tercera edad, pero también oyentes que igual les da más pereza correr y son gente que les gusta pasear el fin de semana y quemar calorías o simplemente entretenerse andando. Hay mucha gente que le gusta pasear por el mero hecho de distraerse, de desinhibirse. Y aquí lo que vamos a contar son estudios científicos americanos, sobre todo uno, publicado por una de las revistas referencia de la medicina, que es la revista Lancet, en la que dice, Pulpo Bea, atención, que al día... Para evitar el sedentarismo, una media estándar, al día hay que dedicarle 20 minutos a caminar. 20 minutos. La media de una persona caminando suelen ser 6 kilómetros por hora, es decir, un kilómetro cada 10 minutos. Pues bien, si dedicamos 20 minutos a correr, evitaremos caer en el sedentarismo. 20 minutos, unos 150 minutos a la semana. ¿Qué diferencias hay entre correr y caminar? Pues, según este estudio, y evidentemente ya está comprobado, andar reduce el riesgo de mortalidad hasta un 30% respecto a correr. Ojo, esto no quiere decir que correr sea malo, evidentemente, pero evidentemente andar tiene sus ventajas. Reduce el riesgo de lesiones en articulaciones, de tendinitis, de lesiones musculares, porque evidentemente al caminar el impacto sobre el suelo, sea tierra, sea asfalto, o sea, césped, es menor que si vamos caminando.
Pensándolo bien es algo obvio, ¿no? No sometes a tu cuerpo al mismo esfuerzo caminando que corriendo.
Evidentemente. Pero hay otro estudio, también americano, que dice que quema más calorías, o el aporte calórico no es el mismo corriendo que andando, en el sentido de que una carrera, por ejemplo, de 5 minutos proporciona los mismos beneficios que 15 minutos corriendo, exactamente, y mientras que para igualar los beneficios de una carrera de 25 minutos habría que caminar una hora y tres cuartos. Esto es lógico, es así. Lo que pasa es que evidentemente andar a ritmo tranquilo de paseo, que es un cada 10 minutos, lo hace poca gente, porque ahora se ha instalado una moda, Pulpo, veo, que se llama la marcha nórdica. ¿Qué es la marcha nórdica? Seguramente, claro, oyentes, habréis visto en ciudades, en pueblos, sobre todo el fin de semana, a gente andando con bastones. Hay mucha gente que se ha puesto a andar con bastones. Eso se llama la marcha nórdica.
Que llevan una buena velocidad, ¿eh?
Llevan una buena velocidad. ¿Qué conseguimos con eso? Pues con el impulso de los bastones, la gente camina más rápido. Y hay estudios también que se ha demostrado, sobre todo en Europa, que con bastones, que suelen ser bastones de los que se usan también para caminar por la montaña, para hacer senderismo y todo, con los que se llegan a correr igual kilómetro y medio o 2 kilómetros más, o sea, casi 8 kilómetros por hora, que era el plan inicial que tuvimos en septiembre con nuestros oyentes, que era hacer 8 kilómetros muy suaves, 8 kilómetros por hora es a trote muy, 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 muy lento. Pues bien, hay gente que andando con los bastones camina más rápido. ¿Qué pasa? Que preserva también, sobre todo, la circulación sanguínea, que también evita riesgos cardiovasculares caminar en ese ritmo que lo que es correr. O sea, hay varias ventajas de andar sobre correr. Lo que pasa es que a nosotros, por el plan que hemos puesto, nos pica también el gusanillo y nos gusta correr, porque hay mucha gente a la que, por ejemplo, caminar, vea, pues le parece un poco aburrido, porque cuando llevas caminando 15, 20 minutos, salvo que seas un amante de la naturaleza y tengas senderos marcados donde perderte viendo o parándote o deteniéndote viendo lo que sea en la naturaleza, yo que sé, pues animales o aves o lo que sea, pues andar por andar, salvo uno que tenga que hacerlo por el trabajo, que vaya andando al trabajo, lo que sea, pues al final resulta un poco aburrido, y de ahí que la gente quiera correr. ¿Cuál es la diferencia y el atractivo más de correr, por ejemplo, que andar, a pesar de estas desventajas que hemos comentado? Pues que al final correr tiene un cierto grado competitivo que te pica sobre todo contigo mismo, porque si mañana logras correr 10 kilómetros, la semana que viene querrás correr 11. Si al día siguiente corres una hora, querrás ver si tu cuerpo aguanta corriendo una hora y cuarto unos días después. Al final es el riesgo competitivo, pero andar es el deporte que recomiendan absolutamente todos los cardiólogos, es el deporte que recomiendan muchísimos fisioterapeutas, porque al final, evidentemente, te mantiene a tono. Si uno anda, por ejemplo, una media de 30-40 minutos diarios, que hay mucha gente que lo hace, te mantiene a tono y evita sobre todo ese sedentarismo del que tenemos que hablar.
Y además, Van Aclocha, me imagino que otra ventaja que tiene el andar frente al correr es que te permite ir de charleta con tus amigos, y eso puede hacer que te animes más a salir a caminar que a hacer running, ¿no?
Lo que pasa es que no conocerías tu cuerpo tan bien como corriendo, porque corriendo al final acabas cogiendo un ritmo respiratorio y te acabas encontrando a ti mismo. ¿Qué me refiero a encontrar con ti mismo? No me pongo místico, sino simplemente a encontrar sensaciones, saber a qué ritmo puedo correr, a qué ritmo late mi corazón, comprobando las pulsaciones por minuto. Andar, evidentemente, te distrae, porque puedes caminar con otras personas, puedes ir hablando y no te enteras por inercia, porque al fin y al cabo andar pues es la primera actividad física que aprende el ser humano cuando nace. Así que al final es más entretenido si va rodeado. ¿Qué pasa? Que cuando corres, sobre todo los que habéis empezado con nosotros el plan saludable, si te pones a hablar con alguien mientras corres, igual hablas durante 5 o 10 minutos, porque luego ya te puede entrar el temido flato.
Claro, bueno, pues de cualquier forma nosotros recomendamos las dos. La cosa es no quedarse en casa sentado y sin hacer nada.
Eso es lo que animamos, sobre todo con estos estudios, que reduce todo tipo de riesgos, de enfermedades, reduce también el estrés. Caminar desestresa mucho. Hay gente, ha habido un estudio americano también en el que hemos comentado, recomendado Lancet, que muchos brokers, gente en la bolsa que vive taquicárdica todo el día, sobre todo las fluctuaciones de la bolsa en Nueva York, en Wall Street, por la bahía de Manhattan, que es muy larga y en la que doy fe que se han hecho ahora caminos, sobre todo muy adaptados y adecuados para ir en bicicleta o correr, y se hace mucho deporte en Nueva York, pues han hecho cerca de Wall Street, no sé cuál es el pier, uno de los muelles, pier, no me acuerdo ahora mismo el número, pues han hecho ahí un paseo marítimo, por así decirlo, muy largo, para que muchos brokers terminen la jornada y maleta en mano y corbata se desestresen caminando.
Despeja la cabeza.
Exactamente. Sí,
es fundamental que hagamos eso. Igual que Cinca Z nos dice desde Palma de Mallorca, caminar o correr, lo que sea, pero movimiento, hay que mover la máquina, y tiene muchísima razón. Manacrocha, ¿qué nos vas a contar el lunes?
El lunes vamos a poner deberes, y más difíciles que los de esta semana, que ya eran 4 sesiones, ¿eh? Más difíciles.
O sea que se complica el entrenamiento. Muchísimas gracias, Vanis.
Gracias, hasta luego.
Gran canción de George Harrison, My Sweet Lord, que nos lo pide nuestro ponedor desde su cuenta de Twitter, @osorrop5. Una bonita canción para escuchar de George Harrison, Pulpo, por favor. Estamos poniendo las calles, Cadena COPE, soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegirnos para acompañarte en estas horas tan duras de la madrugada. Buenos días de bienvenida para Cristian Muñoz, que nos está siguiendo desde ya en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, al igual que lo acaba de hacer Santibáñez Zarzaguda, que nos sigue en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. 4:53 de la mañana, nos vamos a esta hora al kiosco de prensa y sepamos cómo vienen los periódicos. Beatriz Calderón.
Comenzamos con ABC, donde vemos dos manos repartiéndose tarjetas en las que aparece escrito pues Ministerio del Interior, de Economía, de Defensa. Son tarjetas con el nombre de los ministerios. Leemos, negociación de intereses. Solo el reparto de ministerios complica el pacto de izquierdas. Sánchez teme quedar fagocitado con un gobierno de coalición, pero Iglesias advierte ya de que Podemos e Izquierda Unida les corresponden más carteras que al PSOE. Wow. El País dice, Sánchez planea su investidura en los primeros días de marzo. Pero en La Razón, sin embargo, destacan la falta de comunicación que hay entre los partidos de izquierdas. Dice Iglesias y Sánchez, 96 horas sin hablar, a una semana para fijar la investidura. Solo han cruzado un WhatsApp. Este dato lo ha dado el propio Pablo Iglesias, que dijo que ayer se mandaron un WhatsApp y que por motivos familiares no habían podido hablar por teléfono.
Ajá.
En El Mundo siguen con la noticia que desvelaban ayer y cuentan las reacciones a la misma. PSOE, Podemos y Ciudadanos arremeten contra el PP por utilizar al rey. Ferraz acusa a Rajoy de usar las más altas instituciones del Estado para sus fines partidistas y desde Ciudadanos dan el siguiente titular. Alguien ha creído que podría sustituir al rey. Yo no sé si la sangre va a llegar al río en este asunto, no sé si se les ha ido un poco la mano a todos.
Pues sí, está todo el mundo muy nervioso.
Seguimos en El Mundo, donde nos cuentan rebelión contra Iglesias. El líder de Podemos disuelve las direcciones críticas en Cataluña, Galicia, País Vasco y Cantabria para imponer sus varones afines. Este tanto criticará a José María Aznar y al final va haciendo lo mismo,
va
con el dedo,
mismo, ya.
va con el dedito. Este no, este sí, este ya no me interesa. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy curioso. Política.
Junto a Iglesias, la otra protagonista del día es Rita. En El País leemos, el PP garantiza protección judicial para Rita Barberá al dejarla en la comisión permanente del Senado. Y en La Razón destacan unas declaraciones de la exalcaldesa al periódico La Razón. En estas condiciones es más prudente no ir al Senado, que tampoco entiendo las declaraciones. Bueno, termino con dos noticias del País cuya foto de portada es para los acusados en el caso NOS y la siguiente frase de uno de ellos debajo. El objetivo era contratar a Urdangarín y todo lo que viniera de él.
Joder.
Duras declaraciones, la verdad.
Esto es un...
También...
¿Y cómo le voy a decir que no?
O sea, Urdangarín llamaba y decía que quiero organizar esto.
Que hay que hacerlo.
Y entonces allí nadie miraba si era interesante o no lo que quería organizar el señor.
Y eso, claro, no se puede hacer.
Que en España se haya funcionado así.
Ya. Sí, sí.
Esto...
Ha funcionado.
Telita. También leemos en el diario de Prisa. Pla, Dalí y Miura en la lista de calles franquistas de la Complutense. La Cátedra de Memoria Histórica ya tiene una lista con 256 nombres. No sé, esperemos que la lista luego pues se haga una criba, ¿no?, en el ayuntamiento. Porque claro, si a Dalí le quitas una calle, le tienes que sacar los cuadros del Reina Sofía.
Claro.
No puedes quitarle una calle y dejar los cuadros.
Es que esto lo están haciendo sin consultar realmente quiénes son cada uno, porque fíjate todas las plazas que y placas que han tenido que volver a poner después de haberlas quitado.
La
Yo les recomiendo, aunque sea Wikipedia, que lo tienen a mano desde el móvil y lo pueden consultar, a ver quién es quién.
De momento ya te digo, esto, Pla, Dalí y Miura, en la lista de calles franquistas de la Complutense, esto es una lista que manda la cátedra. Luego ya es el ayuntamiento el que tiene que decidir si realmente hay que quitar la calle o no. Esperemos que no quiten a Dalí. Bueno, no sé, es que no doy crédito.
Bueno, no te enfades que hayas venido muy guapa con ese chanelito. Muy bonito, ese jersey así.
Estoy
con la...
Estoy sudando.
Abriga un montón,
es
¿no?
Es que es horroroso.
Es que,
no me lo vuelvo a traer aquí.
Isabel Lobo nos deja el radiador este encendido. Yo tengo la rodilla izquierda que me está licuando la pierna.
Es que es un jersey gordito y entonces esto aquí no se puede traer.
Le vamos a hacer una foto para que nos vean los jerseycitos que nos hemos traído. Porque claro, al ponerte tan guapo no te ha dado tiempo a leerte la prensa regional.
Sí, también la he mirado.
Qué bueno.
Y mira, vemos muchos titulares sobre el caso NOS. El periódico de Cataluña lleva foto de la infanta con los pelos así, alborotados. Porque tenía que hacer un aire en Palma. Y su marido entrando en el coche a su salida de la vista. Dice, acusados por un arrepentido. La Vanguardia, el primer testigo del caso NOS, acusa a Matas y Urdangarín. Y el Granada hoy, un arrepentido dice que los pagos a Urdangarín no se cuestionaban. Bueno, a mí lo del arrepentido me hace mucha gracia. Claro, este está cantando porque le van a rebajar la pena.
Se está
pena.
Cantando por solear. Y...
Pero porque haya un acuerdo. Como o sea, que no es que sea un arrepentido que esté diciendo, madre mía, lo que hice, qué
claro,
mal.
Claro.
No, este es que va a sacar rédito del tema. Ya en el Ideal de Almería destacan las palabras del imputado Chivato. El objetivo era...
Chivato.
Es que me encanta esa palabra que la empiezo a utilizar ahora a mi hijo Daniel. Y me dice, ¿a que no está bien ser Chivato, mamá? Pues este es el imputado Chivato. El objetivo era contratar a Urdangarín. Era la orden y sin discutir el precio. Esto es lo que dijo ayer el Pollo. ¿Qué te parece?
Pues me parece interesante.
Más cosas. En el Diario de Navarra leemos... TRW rebaja los 250 despidos a 183 si se recuperan las direcciones del nuevo polo. El comité ha calificado de decepcionante la contraoferta con 13 prejubilaciones. El director de la fábrica da hoy explicaciones en el Parlamento Foral. Y en el correo nos cuentan multa histórica de 10... Mira, que esto es otra golfada, Pulpo. Hazme caso, por favor.
A ver, yo no es que estoy leyendo multa... los mensajes de la gente.
Ya, sí, ya te veo, pero eso, mira la golfada.
Venga, vamos.
Multa histórica de 18 millones de euros por engordar el precio de los menús escolares en Euskadi. Es que no respetamos nada, ¿eh?
Pues en Euskadi le habrán puesto el chuletón a 2.000 euros.
Escucha, al parecer, 8 empresas se repartieron el mercado causando sobrecostes a las arcas públicas. Claro, las 8 empresas que la administración contrataba para el comedor escolar. Claro. Y estaban conchavadas, que se suele decir, para que el precio fuera X. Y eso a costa de los papás y de las arcas públicas.
Pues
18 millones de euros de multa, ¿eh? Es histórica.
Pues muy bien.
Y en el Día de Córdoba terminamos con la chorrada del día. Oye, que la verdad me lo he pasado fenomenal, ¿eh?
Está, leyendo sí, la prensa. Está jovial.
Mira, los actos de homenaje por el centenario de Manolete no podrán incluir festejos taurinos.
Toma ya.
Una chocolatada van a hacer.
Toma ya, menuda fiestecita se van a montar. Quiero saludar a Cristian Muñoz, a Santibáñez Zarzaguda, a Luis Alberto Peralta y a Juan Sin Miedo, que ya nos siguen en @poniendocalles, nuestra cuenta de Twitter. Gracias.